Mateo capítulo 24, versículo 9, leeremos una vez más para sencillamente recordar lo que, donde nos quedamos esta mañana. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Versículo 15. Por tanto, dice el Señor, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vamos también a Marcos capítulo 13 a leer la porción paralela. Versículo 13, Marcos capítulo 13 y versículo 13. El contexto lo leíamos esta mañana, el 12, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, otra vez el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Interesante esa frase, puesta donde no debe estar. El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y Lucas capítulo 21 también, hermanos, por favor. Lucas 21, versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, ¿Se dan cuenta cómo los tres evangelios mencionan de esto, que son parte de las señales de su venida y señales antes del fin del siglo? Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí nos da la promesa, Lucas, un hermoso versículo, dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Ni un cabello, ¿verdad? Con vuestra paciencia, versículo 19, y este versículo, esta frase es comparativa a el que persevere hasta el fin, este será salvo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es permanecer o perseverar, es sencillamente mantenerse tomado del Señor. Y finalmente el alma será ganada, no porque yo gane mi alma, sino si yo me mantengo, es decir, si yo descanso en el Señor, mi alma ha puesto mi fe en el Señor, mi alma no se apartará. Yo tengo la posibilidad de por medio de esta tribulación o aflicción o persecución, muchos tropezarán. ¿Se acuerdan qué decía? Muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces tengo que descansar que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora, hasta ahí llegamos esta mañana, pero Mateo y Marcos hablan cuando veáis la abominación desoladora. ¿Sí? Lucas lo presenta y desde la perspectiva de el cumplimiento de esa profecía o de la respuesta de Cristo, pero enfatizando lo que ha de suceder, no solamente en Jerusalén, al final de la gran tribulación, o mejor dicho, a la mitad de la semana 70, pero específicamente lo que habría de suceder históricamente en Jerusalén en el 70 después de Cristo. Porque vemos un doble cumplimiento de la profecía. Se cumplió en el 70 después de Cristo, cuando el reino de un príncipe que ha de venir vino y desoló la ciudad, pero se ha de volver a cumplir cuando el anticristo venga sobre Jerusalén. Y bueno, lo presenta, Lucas no menciona cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Vamos a explicar qué significa eso. La Biblia dice, el que lee, entienda. Y alguien dirá, bueno, pues ¿qué es, pastor? Vamos a estudiarlo ahorita. Pero sencillamente quiero que vean, versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Ok? Eso es probablemente, algún comentarista decía, Lucas 21, 20 en adelante nos dice lo que va a pasar específicamente en la respuesta del Señor a la pregunta, ¿cuándo van a suceder estas cosas con respecto a que no quedará piedra sobre piedra? ¿Sí se acuerda de esa pregunta? Mateo y Marcos lanzan su profecía mucho más allá al futuro, a la abominación desoladora que sucederá a la mitad de la semana 70 de Daniel. Pero Lucas menciona, y se dan cuenta, el lenguaje es muy similar porque es una profecía con doble cumplimiento. Versículo, y cuando digo doble cumplimiento, ¿cómo lo digo? La destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y cumple estas profecías, pero de alguna manera, o sea, no en su totalidad, no sé si me voy a entender. Y así es la profecía. La profecía a veces tiene un cumplimiento en algún aspecto y luego más al futuro. Y bueno, no me gusta la palabra enigmática, porque no es así, pero sí la profecía No es fácil de entender. Bien dice la Biblia, el que lee, entienda. Dice la Biblia, el que tiene oído para oír, oiga, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice. Se necesita un oído que Dios da, un corazón, un ojo para ver y un oído que, para oír lo que Dios nos enseña. Y bueno, sigo aquí, hermanos, versículo 21. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto tuvo un cumplimiento de alguna manera en el 70 después de Cristo, cuando fue dispersado los judíos y fueron llevados a todas las naciones. Y luego dice, y Jerusalén será hollada, ¿por quiénes? Por los gentiles. Y Jerusalén, de alguna manera, hollada significa pisoteada, ¿verdad? Y a través de la historia, de esto, si sucedió en el 70 después de Cristo, en ese cumplimiento histórico, porque hay un cumplimiento futuro, de ahí en adelante Jerusalén fue pisoteada. La tomaron, ¿verdad?, los turcos, la tomaron los musulmanes y así. Y hubo luchas constantes, ¿verdad?, diferentes. Y en Jerusalén, hasta el 48, ¿verdad?, 1948, parte de Jerusalén fue restituida para los judíos. Y aún todavía, Jerusalén no es completamente de los judíos. Y dice aquí, Jerusalén, versículo 24, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, llegará un momento que Jerusalén finalmente será del Señor y será para siempre de los judíos. Y eso será hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Esta es una expresión, y Lucas, aunque Mateo y Marcos mencionan la abominación desoladora, Lucas, o el Señor Jesucristo, en Lucas, ¿verdad?, o a través de Lucas, nos da una expresión que también está presentada en el libro de Daniel, lo que es el tiempo de los gentiles. No hay una frase que necesariamente diga el tiempo de los gentiles, pero sí se proyecta el tiempo de los gentiles en el sueño de la imagen que tuvo Nabucodonosor, donde la cabeza de oro era la Babilonia de Nabucodonosor, el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, el vientre de bronce, el imperio griego, el vientre y las piernas de bronce, el imperio griego, y las piernas de hierro, de las rodillas hacia abajo, el imperio romano, y luego más hasta los pies, mitad de hierro y mitad de barro cocido. Uniones de un reino, pero que no podrán unirse completamente. Es una mezcla de reinos, mitad hierro, mitad barro, con una influencia del imperio romano, pero el barro, tipo de la humanidad, los hombres reinando, cada quien queriendo hacer su propia posición, pero uniéndose. E inclusive esa imagen tenía 10 dedos, ¿sí?, que son tipo de los 10 cuernos que tiene la bestia, la cuarta bestia que presenta el libro de Daniel, en Daniel capítulo 7, que es una misma representación de los imperios, pero ahora con bestias. ¿Sí? Uno es como lo ve Nabucodonosor, como una imagen, y otro es como lo ve Dios, como bestias. Y finalmente, esos 10 cuernos, dice la Biblia que saldrá un cuerno pequeño de la bestia y que tumbará 3 reinos. Y ese cuerno pequeño habla grandes cosas. Y ese cuerno pequeño es el anticristo. Y justo cuando esté en su apogeo ese cuerno pequeño, será habrá una piedra cortada, no con mano, que va a golpear la imagen y la hará caer. Y justo va a golpear en los pies, mitad de hierro y mitad de barro. Esa piedra no cortada precisamente es la venida de Cristo con poder y gran gloria a destruir el imperio del anticristo. Entonces, el tiempo de los gentiles culmina con la batalla de Armagedón. Y entonces el Señor restaurará su ciudad, Jerusalén, y será la capital de su reino por 1,000 años en toda esta tierra. Entonces Jerusalén va a ser asolada. Se cumplió en el 70 después de Cristo, pero también por los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, Jerusalén será asolada. Asolada. Y en el 70 después de Cristo, cabe mencionar que una de las cosas que los judíos patrióticos en el 70 después de Cristo, se dice en la historia que los romanos no querían necesariamente destruir Jerusalén. La sitiaron. Pero había judíos patrióticos, y usted sabe los judíos, ¿verdad? Que sencillamente ellos no iban a ceder. Y se quedaron ahí. En sí había judíos que querían huir, salir de la ciudad, entregarse a los romanos o salir. Y a los mismos judíos no los dejaban. Hasta que finalmente el ejército de Roma tuvo que tomar las cosas por la fuerza y se hizo un incendio, ¿verdad? Y el templo fue incendiado pero esta profecía de Cristo, Mateo 24, Mateo 13, perdón, Marcos 13 y Lucas 21, fue usada para salvar la vida de muchos creyentes que sabían, cuando veáis a Jerusalén rodeada, huid. Y ojalá que tu huida no sea en día de reposo. Y no tanto, es que día de reposo no se trabaja, no se camina. No, aunque sea día de reposo, es necesario. En día de reposo hacemos las cosas necesarias. Lo que pasa es que si algunos te ven queriendo huir el día de reposo o saliendo, ¿y dónde vas de reposo? No, pues voy a dar una vuelta. ¿Cómo? Pues es día de reposo. No te van a dejar huir. Ojalá que no te... hay de las que críen en esos días, se imagina, ¿verdad? Con el chamaco, ¿verdad? Teniendo que huir. Se cumplió en el 70 después de Cristo y se cumplirá en el futuro. Justo a la mitad de los últimos siete años de la gran tribulación. Ahora, el tiempo, tengo poco tiempo, pero... quiero rápidamente, hermanos, mencionar esto. Miren en Mateo, por favor, 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14, sí. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es el fin? Decíamos, y yo sé que depende, es... En este asunto de la escatología, de la profecía, una posición de interpretación que tomemos tiene un efecto dominó. No sé si me doy a entender. O sea, una posición que tomemos sobre qué es esto cambia todo lo demás. ¿Sí? Es como cambiar, a lo mejor tengo una suma grande, ¿verdad? Una fórmula, ¿no? Y acá le cambié algo y se cambia todo esto. Es bien importante qué es el fin aquí. Creo personalmente que es el fin del siglo, es el fin de la era de la iglesia. Por eso es que creemos que para los últimos días del tiempo de la iglesia, que culminan con el arrebatamiento, es que habrá esta persecución y el que persevere hasta el fin. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Muy bien. Pero de repente el Señor Jesucristo
se va mucho más allá ahora. Ok, terminó es el fin del siglo y se va a cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, eso me hace a mí pensar, inclusive compartíamos con un hermano esta semana, esta porción de Mateo 24, Mateo, Marcos 13, son uno de los pasajes, no quiero decir más difíciles de entender, pero que es bien crítico qué posición tomamos al respecto. Es una sucesión de eventos, pum, 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 pum. De aquí va este, de aquí va el otro. Bueno, aquí tenemos un claro grande entre el fin del siglo a la abominación desoladora. Tengo un claro grande de Apocalipsis 3, que concluye el periodo de la iglesia, hasta Apocalipsis 11, fines de Apocalipsis 11. El Señor no menciona nada. No menciona nada. Entonces, me lleva a pensar, porque más adelante el Señor empieza a hablar también que su venida será como un relámpago, ¿verdad? Que de repente será, y ahora el énfasis es de lo, ¿cómo es? Más que inminente, pero que será, ¿qué sería la palabra? Inesperado. Y luego frases como, el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero empieza a hablar después entonces y da otras referencias. Lo que yo veo aquí es que el Señor estaba más que dar una sucesión. Porque hay cosas que vemos una sucesión de temas. Pero más que yo quedarme con una sucesión específica después de esto, esto. Y luego acá dice esto. ¿Sigue o es después? Es parte de lo que el Señor está dando. La respuesta es señales. Yo creo que ese es un punto importante de interpretación. Porque ellos le preguntaron, ¿qué señales? ¿Qué señales? Y lo que es parte intrínseca de la profecía, así como la segunda, en la profecía en el Antiguo Testamento acerca de la segunda venida, o de la venida de Cristo. A veces no se sabe si habla de la primera, de la segunda, o de la segunda está hablando de qué tiempo está hablando. No me gusta la palabra enigmático, pero no es completamente claro. Es parte del propósito de la profecía. Pero veámoslo como señales. Hay una señal bien clara. Y una señal será precisamente lo que dice aquí, cuando veáis versículo 15. En el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué es la abominación desoladora? Vayan a Daniel, capítulo 9, versículo 27. Versículo 26, 25, y todas estas, no tengo tiempo para hablar de las 70 semanas, pero nos habla. Mire el versículo 26, después de las 62 semanas, Daniel 9:26, después de las 62 semanas, ya pasaron 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas, versículo 26, después de las 62 semanas, que viene siendo la número 69, sumándole las 7 semanas que menciona el 25, se quitará la vida al, ¿quién? Mesías, mas no por sí. Cristo muere. Y el pueblo, y nos habla que el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y creo que se refiere allí a la destrucción de Jerusalén, al 70 después de Cristo. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La pregunta es, ¿quién va a confirmar el pacto con muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Bueno, creemos aquí por el contexto que es el príncipe que ha de venir, que destruyó la ciudad y el santuario, él ha de confirmar el pacto con muchos. El príncipe que ha de venir se refiere en este contexto, versículo 26, a Tito, el general Tito que destruyó Jerusalén. Pero era un precursor del anticristo. Y el príncipe que ha de venir, o el que confirmará el pacto con muchos, es el anticristo, que hará un pacto con Israel y precisamente se empezará a correr el tiempo de la semana número 70. Así dice versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Rápidamente, amados hermanos, usted dice, ¿de qué son estas semanas? ¿Cómo? ¿De qué están hablando? Escúcheme ahí le va. Así como 2 + 2 = 3. No, no, es 4. Ok, ahí le va. Daniel estaba orando. En Daniel capítulo 9, él estaba orando y estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Y en el libro del profeta Jeremías decía que, que después de 70 años Dios iba a traer liberación a su pueblo que estaba en Babilonia. El tiempo se estaba acercando, faltarían 1 año, 2 años. Y él estaba orando y el Señor le manda un mensaje a través de su ángel y le dice que había 70 semanas preparadas en las que Dios trataría con su pueblo. 70 semanas antes de que viniera, pues cosas que Dios iba a hacer, como por ejemplo, terminar la prevaricación, terminar con el pecado, poner fin al pecado, traer la justicia perdurable, creemos que se refiere al milenio, y sellar la visión y la profecía, se cumplan las profecías, y ungir al santo de los santos. Y a ese santo de los santos se refiere ungir al lugar santísimo. Y nos habla de un templo que se habría de edificar. Y en el milenio se va a edificar un templo. En Ezequiel nos habla de un templo que se va a edificar en el milenio. Pero antes de llegar a ese tiempo, tendrían que pasar 70 semanas de años. Es decir, 70 veces 7 años. 490 años, ¿está claro? Entonces le explica, desde el tiempo que salió la orden para edificar Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, 69. Aún uno puede hacer un cálculo porque el tiempo cuando salió la edificación de Jerusalén por Artajerjes, si tomamos esa perspectiva, en el libro de Nehemías, fue en el 444 a.C. Y Cristo murió en el 33 después de Cristo. Si usted multiplica 69 por 7, le da 483 años. Pero son años del calendario judío. El calendario nuestro tiene 365 días. 5 días por 483 años ya nos da más años. Sin entrar a todos esos detalles, realmente los años se cumplen y algunos creen que precisamente la semana 69 se cumplió cuando el Señor Jesucristo entró en su entrada triunfal a Jerusalén. Y precisamente esa semana, después de 69, de las 7 semanas y 62 semanas, se dará muerte al Mesías. Y se cumplió. ¿Qué tanto entendía Daniel de esto? No lo sabemos, pero el Señor lo está dando. Entonces son 70 semanas, que ya 69 se han cumplido, hasta la muerte del Mesías. Pero después, el pueblo de un príncipe que ha de venir, o como dice ahí, versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso es después de la muerte ¿de quién? del Mesías. 35 años, 36 años después de la muerte del Mesías, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén. ¿Está claro? Luego dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, falta una semana, nos falta la 70, ¿no? La número 70. Va a confirmar este príncipe, o de quien es precursor este príncipe, va a confirmar el pacto con muchos. ¿Muchos de dónde? Bueno, probablemente, bueno, según el contexto, estamos hablando de los judíos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, un pacto con los judíos. ¿Está claro? Va a haber un pacto entre el anticristo y los judíos. Probablemente los judíos creerán que es su Mesías. Probablemente los judíos en ese tiempo de devastaciones, por lo que el libro Apocalipsis nos habla, ellos también entrarán en este pacto de naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles de alguna manera. Los gentiles entrarán allí. Habrá inclusive un templo que el mismo anticristo probablemente ayudará a los judíos para que lo edifiquen. Habrá un templo en el tiempo de la gran tribulación. Pero justo a como dice aquí versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, punto y coma. Y luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, semana de años, 7 años, mitad, 3 años y medio, 42 meses, 12, más 12, 24, más 12, 36, más 6, 42 meses, 42 meses por, ¿qué son? Son 1260 días de 360 días cada año, según el calendario judío, 1260 días. Les digo esos términos o esas frases o esos números porque los menciona la profecía. A la mitad hará cesar el sacrificio, no más sacrificio. No más sacrificios y bueno, y dice aquí, después, con la muchedumbre, muchedumbre, mucha, dice en inglés, overspreading, es decir, en abundancia, abominaciones tras abominaciones, vendrá el desolador, vendrá a asolar a Jerusalén. No solamente y creo que la abominación desoladora no solamente es un momento, un día, sino ese día cuando hagan cesar el sacrificio y las ofrendas, comenzarán las abominaciones en Jerusalén. De tal manera que el mismo anticristo se erguirá como Dios. Y durará todo ese tiempo. Su persecución contra los judíos, todos los que se identifiquen con Jehová, será una abominación desoladora. Por eso es lo que dice Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, huyan. Huyan, huyan, huyan. Versículo 27, dice que vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo, el que va a desolar. Va a durar esta abominación hasta que se consumen los días, se cumplan los días y entonces lo que está determinado venga sobre el mismo desolador. Ahora, vayan a Daniel capítulo 11 y versículo 31. Daniel 11 y versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada. Y dice a más adelante, hermanos, versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Y bueno, en pocas palabras, Daniel 11:31 nos habla de un cumplimiento. Después de que Daniel, en Daniel 9, habla de una abominación desoladora, hubo en la historia un precursor del anticristo que vino a Jerusalén y literalmente llevó a cabo una abominación en el templo. Se llamó Antíoco Epífanes. Y Daniel lo profetiza. Se cumple, pero cuando habla de este rey como precursor del anticristo en los versículos posteriores, en Daniel, le da un giro mayúsculo a este rey y de inmediato empieza a hablar de aquel anticristo que vendrá en el futuro, que llevará a cabo una abominación desoladora. Vea Daniel 12, por favor. Daniel 12. Mire, es otra ocasión que se menciona esta expresión, la abominación desoladora, en el libro de Daniel. Mire lo que dice: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Ahora, esa expresión hasta puede confundirnos. Leía yo en la versión en inglés, aún en el original. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, dice en el inglés, and the abomination that make it desolate set up, y la abominación que se lleva a cabo se establezca. Es decir, esa abominación, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Desde el punto, ¿cuándo se va a quitar, va a cesar el continuo sacrificio? A la mitad de la semana. ¿Está claro? ¿Cuándo concluye la semana 70 de Daniel? 3 años y medio después. ¿Cuántos días? 1260 días. Todos esos 3 años y medio será abominación desoladora. ¿Me estoy dando a entender? Pero aquí el profeta Daniel, o mejor dicho, el Señor dándole al profeta Daniel, nos dice que desde que se quite el continuo sacrificio hasta que se cumpla la abominación desoladora, nos dice habrá 1290 días, 30 días más. Y allí algunos creen, los comentaristas creen, que la batalla de Cristo vendrá a los 1260 días. Y es muy probable, sencillamente, que la batalla de Armagedón dure 30 días. Por eso, en lo que el Señor destruye a esos ejércitos. Ahora, el Señor podría hacerlo en un solo día. Pero aquí dice, desde que se quite el sacrificio hasta que la abominación desoladora, dice, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Yo sé que no tiene todas las palabras que quisiéramos nosotros allí, ¿verdad?, para claridad. Pero ponemos los demás pasajes en posición ahí. Vaya conmigo, Apocalipsis, hermanos. Debo concluir esto, si no los voy a dejar. O a lo mejor ya los tengo. Dicen, pues no sé ni dónde anda, pastor, pero bueno. Voy a orar por usted. Ore por mí. ¿Ok? Apocalipsis 11, mire lo que sucede en Apocalipsis 11. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado, ¿a quién? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Se acuerdan? 3 años y medio. Y luego, y daré a mis dos testigos que profeticen por cuánto, 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos, ¿quiénes son? Son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Por eso es que se cree que es Elías, porque Elías oró y no llovió. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por eso se cree que es Moisés. Cuando hayan acabado su testimonio, estos dos testigos, ¿por cuánto tiempo van a dar testimonio? 1260 días. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, oh, la primera vez que se menciona de la bestia en el Antiguo. Y en Apocalipsis 13, más adelante, se nos dice, ¿quién es esa bestia? Y ese es el anticristo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y es muy interesante aquí lo que sucede, pero vayan a Apocalipsis 13, por favor. Versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, las mismas bestias que se mencionan en Daniel. El dragón le dio su poder, que es Satanás, y su trono y grande autoridad. Vi una de esas cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Es la misma frase que habla del cuerno pequeño de Daniel, que habla grandes cosas y blasfemias. Y mire lo que dice el versículo 5. Se le dio autoridad a la bestia para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo que va a suceder es esto, es que en el momento que los judíos firmen el pacto, digo firmen porque harán un pacto, no sé si lo van a firmar, pero van a hacer un pacto. En ese momento, y que empiece la semana 70 de Daniel, los 7 años, Dios va a mandar, y dice ahí que Jerusalén será hollada por los gentiles, y hollada se refiere, van a estar allí, y yo creo que Jerusalén se convertirá en un momento dado en una de las ciudades más importantes para el imperio del anticristo, en ese pacto. Aunque su ciudad principal será Babilonia. Pero en ese pacto, en ese templo que harán allí, pero el Señor va a mandar a estos dos predicadores. Que por esos 42 meses, los primeros 3 años y medio, estarán profetizando. Tal vez diciendo, ese es un hombre mentiroso. Eso no es verdad. No se confundan, judíos. Y ellos darán testimonio, y el que quiera destruirlos, saldrá una espada de su boca y los va a matar. Por 42 meses no podrá, habrá un testimonio, pero a la mitad se le va a dar autoridad a la bestia, y lo primero que va a hacer la bestia es destruir a esos dos testigos. Se quitará el sacrificio y entonces vendrá la abominación desolada. Estos judíos que confiaron en este anticristo serán perseguidos y será la abominación desoladora. Ahora, ¿Y todo esto qué? Bueno, yo quería enseñarles lo que quiere decir la abominación desoladora, el que le entienda y que entendamos que son señales. La Biblia nos da señales que nos ayudan a tratar de poner en orden estos acontecimientos futuros. Y en cuanto a nosotros, ¿qué? En cuanto a nosotros, ¿qué? Bueno, tal vez me quedo con lo que en la mañana expresábamos. No será fácil vivir para el Señor, pero debemos permanecer en Él. Debemos permanecer en Él. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y seguiremos meditando en estos pasajes para tratar de entenderlos y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Oremos al Señor. Padre Celestial, reconozco, Señor, que tal vez quedo a deber en cuanto a... No me gusta solamente enseñar por enseñar y qué aplicación tú tienes para nosotros, Señor. ¿Qué aplicación tú tienes para nosotros? Pienso en los hermanos que tal vez poca experiencia tienen en estas verdades. Y yo mismo me pregunto a mí mismo, bueno, ¿y esto de la abominación desoladora qué? Yo ya voy a estar con el Señor. Pero será importante también enseñar a los hermanos porque ¿qué de aquellos que tal vez puedan quedarse o podamos quedar? Tendremos que conocer los detalles de la profecía. Nuestros familiares deberán conocer lo que ha de suceder. Tendremos que enseñarles. Pero tal vez, Señor, como aplicación espiritual a nuestras vidas, y gracias por las verdades que nos has enseñado esta noche a través de los testimonios de los hermanos, ha sido gratificante, Señor. Pero hay esto que el Espíritu Santo pone ahí entre paréntesis en dos pasajes que leímos. El que lee, entienda. Ayúdanos a darnos entendimiento, Señor, para entender, valga la redundancia, tu palabra. Ayúdanos a no cerrar nuestros corazones. Líbranos de presuposiciones y predisposiciones. Danos un oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta semana ayúdanos a entender, a leer y entender y guardar. Aún hay una bienaventuranza en Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de este libro, dice el libro de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Ponen en mis hermanos el deseo de conocer más de los últimos días para estar preparados. Te pido por nuestros jóvenes que ellos busquen entender, Señor. Ellos tendrán que estar listos para, en un futuro, si tú vienes, no vienes antes, criar hijos en el temor del Señor y criarlos en la amonestación del Señor a la luz de los días que vivimos. Necesitamos ser cristianos firmes en ti porque muchos tropezarán. Y por que se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando, Señor. Se está enfriando ya. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, saber que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Y qué bueno es esta promesa, que ni aún un cabello de nuestra cabeza caerá. Tú tendrás control. Podremos sufrir, podremos ser vituperados por el mundo, pero tú has de guardarnos. Gracias por esa esperanza. Así que, Señor, ven por nosotros pronto. Ven, Señor Jesús. Y si tú, Señor,
todavía no has de venir en estos días. Ayúdanos a estar listos, expectantes y viviendo para ti, Señor. Te lo pido. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Caminemos con el Señor esta semana. Podría ser hoy, dice aquel himno, ¿se acuerdan? Que el Señor venga. Que el Señor venga por nosotros. Dios les bendiga, estamos despedidos. Caminemos con el Señor, oremos unos por otros. Y quiera Dios que esta semana nos unamos a Él en el aire. Dios les bendiga.